Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Aitana García acompañada de Patricia López. En los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 28 de noviembre, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Os acercaremos toda la actualidad de la titulación de periodismo y del máster de innovación en periodismo y además, hoy en Rec Radio estará con nosotros José Luis González, profesor y vicedecano de la titulación y tendremos una entrevista con los creadores de la revista Vis a Vis. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El periodista y escritor Enrique Cerdán Tato y miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad que le mantuvo apartado de toda actividad y de la vida ciudadana en los últimos 2 años. Cerdán Tato era el cronista oficial de la ciudad de Alicante y un personaje clave en su historia cultural y política desde la posguerra a nuestros días. Fue una de las figuras más conocidas del Partido Comunista de España en la provincia durante los años del franquismo. En su faceta de periodista trabajó en el diario Información, Primera Página, La Verdad, Cambio 16, Mundo Obrero, La Vanguardia, Interview y El País, entre otros medios. En la década de los 80 fue también responsable del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante. Entre las distinciones que recibió, destaca el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana y el de Les Lletres Valencianes en 1991. La Asociación de la Prensa de Alicante está muy agradecida con su colaboración desinteresada en el año 2004, cuando escribió el libro 100 años de periodistas y periódicos para celebrar su centenario y con la propuesta que presentó en 2011 para hacer miembro de la asociación al poeta Miguel Hernández. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España considera que la Ley de Seguridad Ciudadana podría chocar con el derecho a la información. Por ello, ha remitido un escrito al ministro del Interior, firmado conjuntamente con el Foro de Organizaciones de Periodistas y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos, para solicitar una reunión y abordar las posibles discrepancias del anteproyecto. En la carta, los tres presidentes afirman haber conocido con sorpresa y preocupación el borrador, en el que algunos artículos pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como para los editores que publiquen estos contenidos. Por ello, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España ha solicitado la reunión para que se modifique esta propuesta inicial en beneficio del trabajo de los profesionales y de los medios de información, así como de los ciudadanos, que son los destinatarios. El cierre de Radio Televisión Valenciana supondrá en 2014 un gasto superior al que generaría funcionando, según su comité de empresa, que afirma que solo en despidos habría que desembolsar entre 88 y 95 millones de euros. En cambio, si se mantuviera abierta, el coste sería de 76 millones. Para Vicent Mifsud, vicepresidente del comité, el anunciado cierre de Canal Nou y Radio Nou es un ataque al sector público, no a un medio de comunicación. Él cree que en lugar de corregir la arbitrariedad cometida con un ERE que los tribunales han declarado ilegal, se ha decidido atentar contra derechos que van más allá que los de los propios trabajadores, porque lo hacen contra la totalidad de la ciudadanía valenciana. Por su parte, la Unión de Periodistas Valencians ha planteado a los partidos del Congreso que defiendan una proposición no de ley por una televisión pública objetiva, plural y en valenciano, proposición para la que ya cuentan con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida y la coalición Compromís.
La actualidad de la titulación de periodismo a continuación.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Periodismo UMH siguió ayer en directo el pleno ordinario del SCOS, una sesión en la que se vivió un momento histórico con la votación del cierre de Radiotelevisió Valenciana. Como informaba ayer el propio ente público, los diputados del Grupo Popular aprobaron en solitario la proposición de ley que autoriza al Consell a la extinción, disolución y liquidación de Radiotelevisió Valenciana. Tenemos con nosotros al vicedecano de la titulación, José Luis González. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Aitana.
Cuéntanos cómo se vivieron aquellos momentos, cuáles fueron las reacciones tanto de la oposición como del propio Partido Popular.
Bueno, periodísticamente hablando fue pues el poder estar allí viviendo ese día histórico fue algo muy bueno para los 52 alumnos de cuarto de grado de la asignatura de comunicación política, que pudieron seguir toda la sesión desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando el presidente Cotino decidió suspenderla, ¿no? Yo creo que no olvidarán de los alumnos ni los que estuvimos allí todo lo que pasó en el hemiciclo ni en los pasillos del Palau de Scores en Valencia, porque bueno, ayer se asestó un duro golpe a lo que es la política en general, el periodismo y en definitiva la democracia, al cerrar por primera vez en España un medio de comunicación de titularidad pública. Estaba escuchando las reflexiones, las noticias que aportaba Mari Carmen Ponce y se comentaba muy bien, ¿no? No es algo más que un cierre de comunicación, no es eso, otro golpe a lo público, en este caso representado en un medio de titularidad pública como es la Radiotelevisión Valenciana.
Ahora que se ha estado ese golpe, como comentabas, ¿se está esperando un poco que llegue el verdugo que dé el negro a Radio Televisió Valenciana?
Sí, es un poco el morbo, ¿no? Ayer fue un día histórico, porque yo creo que fue un momento de inflexión en la política valenciana, ¿no? No había más que ver pues determinadas caras, determinadas actitudes dentro del propio grupo del Partido Popular, que es quien ejecutó esta sentencia con esos 49 votos, pero también hubo intervenciones que pasaron a la historia, ¿no? Como puede ser la de Josep Moreno del Grupo Socialista o del resto de partidos, que bueno, que parece que nos hacen entrever un antes y un después a partir de esta fecha y de esta decisión tan errónea del Consell, ¿no? Efectivamente, ahora bueno, vienen momentos de mucha incertidumbre. Parece que las intenciones del gobierno valenciano no son otras que las de la privatización encubierta, como se ha hecho con otros aspectos de lo público, por ejemplo, en la sanidad, en la Comunidad de Madrid o también en la Comunidad Valenciana. Y lo que hay es mucha incertidumbre, porque evidentemente no es tan fácil cerrar un medio de comunicación público. Se están cometiendo numerosas irregularidades, como ayer se destacó en el Pleno, y esto parece que va a ser un proceso muy largo desde el punto de vista jurídico. El apagón, pues no sabemos realmente cuándo va a ser. Hay mucha incertidumbre en los trabajadores, pero también se ha lanzado un mensaje de optimismo en el sentido de que los tres grupos de la oposición, a los que ahora mismo pues las encuestas les son bastante favorables y podrían gobernar en un futuro en la Comunidad Valenciana, pues ya han dicho que van en bloque hacia una refundación a partir de un redimensionamiento de lo que puede ser una nueva televisión pública valenciana, ¿no?
Sí, ese mensaje, que a lo mejor eso, la televisión pública valenciana puede dar un giro, puede renacer. Y bueno, después de este momento histórico que vivieron los alumnos de periodismo, la semana que viene tienen otro momento histórico, que mi compañera Patricia.
Pues sí, otra de las noticias sobre las que vamos a hablar con el vicedecano de periodismo, José Luis González, es la del viaje que realizará una veintena de alumnos de la titulación de periodismo a Bruselas los días 3, 4 y 5 de diciembre, o sea, ya la semana que viene. José Luis, cuéntanos en qué va a consistir el viaje.
Bueno, en primer lugar, desde la titulación, pues quiero agradecer el compromiso y bueno, y el apoyo que hemos tenido de la diputada Modesta Salazar a la hora de poder participar en un momento como el de ayer en Valencia y de ayudarnos en la gestión del viaje a Bruselas. Por contextualizar un poco este tipo de viajes, no es la primera vez que los desarrollamos, pues se hacen a través de los eurodiputados que están en Bruselas, en este caso a través de Andrés Perelló y de su responsable de comunicación, bueno, tienen el fin de acercar a los universitarios, en este caso pues a 20 alumnos de periodismo de la asignatura de comunicación política, cómo es el funcionamiento in situ del Parlamento Europeo, teniendo además pues charlas con el propio eurodiputado mencionado, con Andrés Perelló, aparte de con periodistas que trabajan en los distintos grupos parlamentarios y corresponsales comunitarios. Al margen de esta actividad, que es propia y que se enmarca en lo que es el Parlamento Europeo, pues para completar el viaje, los tres días que estamos en Bruselas, bueno, hemos cerrado un encuentro con el corresponsal de Radio Televisión Española en Bruselas, Álvaro Goicoechea, que muy amablemente pues ha tenido a bien dedicar la tarde el martes pues a mostrar las pequeñas instalaciones que tiene Radio y la infraestructura que tiene Radio Televisión Española en Bruselas y a tener un encuentro con los estudiantes y comentarles y explicarles cuál es la dinámica de trabajo, la rutina, la organización de un corresponsal comunitario en Bruselas, que es uno de los trabajos en cuanto a corresponsalías más complejos y difíciles.
Yo creo que va a ser un viaje que va a enriquecer mucho a los alumnos de periodismo. Muchas gracias por intervenir con nosotros y nada, a ver cuándo podemos tener otro momento para charlar un rato.
Cuando queráis, para eso estamos.
Muchas gracias. Un saludo. Y vamos con otra noticia de la titulación de periodismo que nos la va a contar nuestra compañera Aitana García.
Los estudiantes de comunicación política de cuarto de periodismo asistieron a la charla de la cocina de la comunicación política local el pasado viernes 22, un encuentro que reunió a profesionales y alumnos y en el que participaron periodistas de formaciones políticas como fueron Amelia Pomares, que trabaja para el PP de Elche, María Luisa Caballero, coordinadora del Gabinete de Comunicación del PSOE en la Diputación y Provincial, José Francisco Micheli, responsable de comunicación de Esquerra Unida en Elche, y Esther Díez, encargada de prensa de Compromís en la provincia de Alicante. María Luisa Caballero explicó cómo funcionan los gabinetes de prensa de los partidos políticos a nivel local. Asimismo, también esa misma explicación nos la dieron Esther Díez de Compromís y Amelia Pomares y la relación que tienen con los medios de comunicación.
Tiene que tener muy en cuenta la realidad informativa del municipio en el que va a desarrollar su labor. Tiene que tener en cuenta que cada vez hay menos periodistas, menos medios, que tienen menos tiempo y, por lo tanto, tiene que hacer un trabajo que facilite después la rutina diaria de los periodistas. Lo comentábamos en la charla, hay que dejar un trabajo muy mascado, no porque los periodistas no tengan que hacer un trabajo de análisis, sino porque muchas veces no llegan y es a eso a lo que tienen que recurrir.
Nosotros tenemos que profesionalizar al máximo nuestra responsabilidad en los partidos políticos a nivel local. A nivel local, sobre todo, hacer un tratamiento de los temas muy, muy localizados, de mucha cercanía, hacer un periodismo, un trabajo muy de proximidad. Y luego la relación con los medios de comunicación es muy estrecha a nivel local, porque siempre son los mismos periodistas los que vienen a las ruedas de prensa, los que nos atienden. Entonces se crea realmente una relación positiva y muy cordial.
Yo destacaría como uno de los principales ítems de relación de un gabinete de prensa esa relación con los periodistas, ¿no? Con ese buen hacer, ese buen compañerismo, porque tienes que estar en el centro, al fin y al cabo tienes que dar cobertura, tienes que ayudar, tienes que estar pendiente del teléfono desde las 9 de la mañana que entran las radios hasta las 12 de la noche que salen los periódicos, y eso supone cuidar a los periodistas, llevarse bien con ellos, aunque no piensen lo mismo que tú, desde luego, ni te traten la información como quisieras, pero necesitas una relación de compañerismo que para mí es esencial.
Asimismo, destacaron cómo debe ser esa relación entre el gabinete de comunicación y los periodistas, que a veces puede pasar de ser tan estrecha a un amiguismo. De todas formas, Amelia Pomares, representante del Partido Popular, apuntó que la relación con los medios no debe suponer una ventaja, en este caso, para el ayuntamiento.
La diferencia que sí que tenemos son los partidos que estamos en la oposición, aunque tengamos una relación muy estrecha, luego no tiene el mismo reflejo en la prensa que la cercanía, que el peso que tiene el partido, en este caso el Partido Popular, que está en el gobierno.
Hay que mantener siempre una buena relación porque ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos, porque estamos, digamos, negociando día a día la información que queremos colocar en los medios de comunicación, y en ese sentido considero fundamental tanto mantener ese compañerismo y buena relación como respetar el trabajo de los periodistas.
Yo creo que si bien es cierto que el ayuntamiento pues puede tener cierto peso cuando estás en el gobierno o cuando estás en la oposición, eso no significa que ese peso o ese mayor tratamiento en un periódico sea bueno. Pueden dedicarte una página y una página de alabanzas, o te pueden dedicar una página que intente destruirte. Entonces, yo creo que esa relación lo que favorece precisamente es que si hay un tema malo, no sea tan malo. Eso para un gabinete es muy importante.
Las situaciones de crisis que viven los partidos políticos y la forma de transmitir estos momentos a los ciudadanos, a la opinión pública, fue otro de los temas abordados durante la sesión. Tanto Esther Díez, de Compromís, como Amelia Pomares, del Partido Popular, y María Luisa Caballero expresaron la forma que consideran ellas en la que deben transmitir a sus propios jefes de los gabinetes de prensa ese mensaje para que lo transmitan a sí mismo a los periodistas.
En las situaciones complicadas, creo que el papel del director de comunicación es fundamental para construir el mensaje adecuado y para trasladarlo de la forma más creíble al conjunto de la sociedad, y siempre diciendo la verdad.
Yo creo que precisamente porque somos los responsables de cómo se comunica, tenemos que ser capaces de decirle lo bueno y lo malo a la persona que tiene que comunicar. En momentos de crisis, además, yo creo que eso es muy importante porque eso provoca una cierta confianza que en un momento en el que tienes que reaccionar muy rápido y con muy poco tiempo y con mucha sangre fría, necesitas de esa confianza.
Primero, tenemos que estar prevenidos, porque eso es fundamental ante una situación de crisis, contar con un plan de comunicación de crisis, porque la actualidad en política es muy cambiante, pero al final los escenarios que se desarrollan no nos acaban de sorprender porque se repiten después de años. Entonces, aunque no tengamos en detalle saber lo que va a pasar, sí podemos prever esa situación y controlarla para que nos afecte a nuestra imagen de marca lo menos posible.
Las tres periodistas concluyeron en que la charla fue muy enriquecedora, tanto para los alumnos que tuvieron la oportunidad de escuchar su experiencia, como para los propios profesionales que tuvieron también esa oportunidad de saber cómo trabajan los compañeros en otros partidos políticos. Asimismo, las periodistas apuntaron que los gabinetes de prensa pueden ser una salida laboral en estos momentos tan difíciles para los estudiantes que salen de las facultades.
Yo creo que ha sido muy positiva. Yo también me refiero, en mi caso particular, se lo comentaba a mis compañeros, me ha parecido una experiencia muy grata porque como trabajamos en las organizaciones y solo relacionamos con nuestra organización y con los periodistas de los medios, no tenemos oportunidad de compartir las experiencias con gente que desarrolla nuestro mismo trabajo en otros partidos, y lo considero muy positivo. Espero que a los alumnos también les haya resultado interesante, porque les hemos intentado ofrecer la visión más real y más sincera de lo que es un día a día en un gabinete de comunicación. Pero bueno, les decimos que seguimos abiertos por si tienen más dudas, que pueden contactar con nosotros cuando sea. Asusta un poco a los estudiantes de periodismo, como explicaba José Luis, pasar al lado oscuro, pero hemos intentado desdramatizar esto, explicarles que también pues es un trabajo digno, que nuestro mérito está en precisamente dignificar la profesión, y que es un campo donde hay muchas oportunidades. Yo recuerdo que en 2015 habrá elecciones municipales y autonómicas, animo a los alumnos a que envíen sus currículums, ¿por qué no?, a los partidos políticos y busquen ahí una oportunidad de trabajo que les pueden venir.
Ha sido una experiencia muy positiva. Además, creo que había un feedback porque los alumnos han estado preguntando, estaban interesados. Y eso siempre es bueno, ¿no? Pero primero porque te da la sensación de que no lo estás haciendo mal y les estás explicando cosas que les interesan y les provocan dudas, y eso es muy bueno en un periodista. Y en segundo lugar porque se ve que hay salsa, por así decirlo, para hacer las albóndigas, que tenemos una base, que tenemos unos periodistas entregados, que vamos a tener, que son unos alumnos ahora, mañana serán unos periodistas y que saben lo que van a hacer y están interesados en aprender y en ser unos profesionales de provecho.
Ha sido una experiencia bonita, hemos tenido la oportunidad de explicarles cómo funcionamos, además con distintos puntos de vista, con distintos partidos políticos, que funcionamos de distinta manera. Y yo creo que el mundo de la política pues es una vía de salida más profesional dentro del periodismo.
Después de esta experiencia tan grata, tanto para ellos como para nosotros aquí en las aulas, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Un año más se acerca la Navidad y desde la Universidad Miguel Hernández queremos acercarnos a todas aquellas personas que tienen menos que nosotros y ofrecerles nuestra solidaridad.
Por ello, hasta el 17 de diciembre puedes aportar tu granito de arena y ayudar a las personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos que la Universidad Miguel Hernández entregará a Cáritas Elche.
Puedes dejar los alimentos en los contenedores que estarán situados en los diferentes campus de la universidad.
En el campus de Altea, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes, distribuidor del edificio Albir.
En el campus San Joan de Alacant, en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Medicina, distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis frente al servicio de reprografía.
Y por último, en el campus de Orihuela Salesas, en el hall frente a la conserjería y junto a la puerta de acceso al edificio.
Además, al lado de cada contenedor encontrarás nuestro árbol de los deseos, en el que podrás expresar tus mejores sentimientos para el próximo año.
Recordad que debemos aportar solo alimentos no perecederos hasta el día 17 de diciembre en los diferentes campus de la universidad.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la campaña Esperanza para David, un niño con parálisis cerebral que necesita nuestra colaboración para costear su tratamiento.
Para ayudarlo, la UMH se une a la campaña de recogida de teléfonos móviles colocando unos contenedores de cartón en los que podremos depositar nuestros viejos dispositivos que después serán valorados por la empresa movildinero.es.
A partir del 12 de noviembre y hasta finales del mes de enero, los contenedores estarán situados en los siguientes edificios.
En el campus de Elche, en Altavis, La Galia, Azabares, Altet y Rectorado. En San Joan de Alacant, en los edificios número 1 y 3. En el campus de Altea, en el edificio Albir. Y en el campus de Orihuela, en Salesas y Desamparados.
No lo dudes, colabora.
Si quieres ser solidario, ¿por qué no empezar por lo que está más cerca de ti? Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Volvemos ahora con la actualidad del Máster de Innovación en Periodismo.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. el Máster en Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Esta semana han visitado el Máster de Innovación en Periodismo Ángela Naya y Laura Blanco, que son los creadores del primer magazine español totalmente gratuito y editado exclusivamente para tablets. Vis a Vis es una revista surgida de una innovadora idea que salió al mercado hace un par de años y que a día de hoy se trata de un referente en nuestro país. Estos jóvenes periodistas, que os comento que son licenciados en 2011 por la Universidad de Valencia, o sea que son muy jóvenes y novatos en la profesión, explican y han explicado a los estudiantes del máster cómo se llevó a cabo este innovador proyecto y hablaron sobre el diseño periodístico que se puede observar a lo largo y ancho de su revista y que gracias a la tecnología y a la tablet apuesta por una interactividad en el contenido y mucho feedback con el lector. Además, incluyen un tipo de publicidad más creativa y que engancha al lector, que no le parece aburrida. Y algunas de los comentarios y algunos contenidos de la charla que dieron a los alumnos del máster fue cómo introducirles, cómo manejarse en el laberinto de Apple Store o la importancia que le dan ellos al contenido y al diseño para poder enganchar al lector.
Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo. Esperando ese fundido a negro de Radio Televisión Valenciana, una triste noticia para el periodismo, para los medios de comunicación, para la democracia y para los valencianos, como bien decía el vicedecano de la titulación, José Luis González Esteban. Con la esperanza de que este cierre provoque, no en un tiempo muy lejano, un nuevo medio de comunicación que represente todos esos valores que realmente son del periodismo. Muchas gracias a mi compañera, a Patricia López.
Gracias a ti.
Y en los controles técnicos ha estado Borja Cabrera. Buenos días.